Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes en esta mañana fresquita.
¿Cómo te presentamos? ¿Como líder del PSOE insular tinerfeño? ¿Como máximo responsable del grupo del Cabildo del PSOE o como senador?
Bueno, la verdad es que soy senador, pero además siento sobre todo una enorme responsabilidad como consejero del Cabildo en la oposición. Somos la única oposición prácticamente que hay en el Cabildo.
Y sin prácticamente, don Pedro.
Porque, en fin... gracias.
Vox se lleva bien con el gobierno, ¿eh?
Vox vota prácticamente... Vox vota todo lo que... Prácticamente todo lo que le propone Coalición Canaria y el Partido Popular. Realmente Vox utiliza sus turnos de palabra a menudo más para meterse con el PSOE, estando ellos en la oposición, que nosotros también, que con el gobierno. Y de hecho, bueno, han vuelto a aprobar una vez más mociones. Fíjense cómo son las cosas. A mí que no me gustan los radicalismos, nosotros en el pleno este del Cabildo de Presupuestos hemos apoyado algunas enmiendas de Vox, porque si creo que son buenas... No soy de los que digo, yo tengo radicales diferencias con Vox y estoy en el lado opuesto de la manera de pensar de Vox. Pero si Vox lleva alguna iniciativa no soy tan obcecado para no votar a favor alguna. Pero, sin embargo, Coalición Canaria que votó a favor de la mayoría de las propuestas de Vox, sin embargo no votó ni una sola del Partido Socialista. Nosotros presentamos 103 propuestas. Ninguna de las 103 propuestas... la apoyó Coalición Canaria y el Partido Popular. De hecho, ni siquiera nos llamaron por teléfono para comentar alguna, por si había algún, para pedirnos alguna modificación o llegar a algún tipo de acuerdos, ¿no? Y estas son las cosas que pasan. Por lo tanto, mi labor, ¿dónde estoy? Como senador, sí, pero sobre todo como consejero en la oposición, porque represento al partido que tuvo más votos en el Cabildo de Tenerife. Estamos en la oposición porque la democracia es así y hay que asumirlo. Pero eso me obliga a no bajar la guardia, a ser oposición y a no pensar que como ahora soy senador, pues a la Bartola, me lo tomo en Madrid a la Bartola y paso de Tenerife, en absoluto. Yo cada vez que tengo oportunidad, estoy en un medio de comunicación, agradezco a Gente Radio que me dé esta invitación hoy para hablar de presupuestos y sobre todo estoy en el Cabildo haciendo oposición, haciendo propuestas, llevando iniciativas e intentando en la medida de lo posible hacer un marcaje de un gobierno del Cabildo que les encanta a su presidenta hacer publicidad y vender humo y vendernos mil propuestas y luego cumplir muy pocas.
De eso vamos a hablar hoy, porque a mí me llama mucho la atención 101 medidas que... 101, 103. Más de 100. 103. Medidas que propone el partido más votado. No podemos olvidar que, aparte de ser el senador más votado por la isla de Tenerife, don Pedro Martín encabezaba la lista del Partido Socialista, que fue la que ganó las elecciones, puesto que fue la que obtuvo más votos, ¿no? Pero bueno, se debe sentir identificado con Feijóo, que habiendo ganado las elecciones no ha podido gobernar.
Sí, sí, o sea, por supuesto. Pero
que ese es el espíritu de la democracia, no es solamente sacar más votos, sino llegar a acuerdos para gobernar.
Sin duda, además la presidenta del Cabildo es una legítima presidenta, es la que ha conseguido los apoyos suficientes con otro partido político para gobernar, y punto, y no hay más que discutir.
Antes de entrar en los detalles de las 103 medidas, no vamos a repasar a todas, sino las más significativas. ¿Qué explicación le da a usted que un grupo como el Partido Socialista, que si algo trabaja son en los presupuestos, no se le haya aprobado ni una sola de las 103 medidas? Ni una sola. ¿Qué explicación le da?
Bueno,
mira, ¿se las han copiado? ¿Las han dejado para el año que viene?
No, simplemente yo...
Que ese trabajo hay que aprovecharlo, yo soy de esa opinión. Cuando se ponen a trabajar muchas personas y sacan un documento con 103 propuestas, alguna buena tiene que haber.
alguna de haber, ¿no? Pero no. El año pasado ya les decía que nos llamaron 10 minutos antes de empezar el pleno para aceptarnos media enmienda y poco más. Y este año ni siquiera nos han llamado y ni siquiera han mirado las propuestas del Partido Socialista. Ellos tienen mayoría absoluta y dicen que pasan rodillo. Mira, en el pasado mandato, Coalición Canaria y el PP me las hacían pasar canutas, porque yo no tenía una mayoría absoluta cuando gobernaba y estaba permanentemente buscando acuerdos con todos los partidos políticos. Nosotros aprobábamos iniciativas de Coalición Canaria en el pasado mandato en los plenos. No les digo que un montón, pero sí que aprobábamos algunas del Partido Popular y otras de Coalición Canaria.
El último presupuesto apoyado por el Partido Popular.
Exacto. Y yo igual negociaba con Podemos y cuando Podemos retiró el apoyo negocié con el Partido Popular y llegábamos a acuerdos porque eso es, de alguna manera, gobernar no es solo mandar, es también consensuar e intentar llegar a acuerdos. Bueno, pero bueno, yo creo que esto me ha pasado con los presupuestos como con las carreteras. Los proyectos para acabar con los atascos en el norte y en el sur están. porque fueron más de cuatro años intensos trabajando para buscar, para tener los proyectos y todos los permisos, y ahora están guardados. ¿Por qué? Bueno, primero, porque eran proyectos del PSOE, y en segundo lugar, porque hay un gobierno de Canarias que no pone interés en invertir en las carreteras en Tenerife, y que ahora retrasa incluso los proyectos que estaban empezados, como la conexión norte-sur de la isla, que es una vergüenza que se hayan reunido la presidenta del Cabildo y el consejero de carreteras para hacer un anuncio histórico. Y el anuncio histórico era que en lugar de acabar la carretera en el año 2025, lo van a acabar para el 27. Y ese es el anuncio, retrasar las obras. Pues tenemos un gobierno que no invierte en obras en Tenerife cuando los proyectos están hechos. Y tenemos una presidenta del Cabildo que está permanentemente vendiendo humo, anunciando 70 medidas para acabar con los problemas de tráfico, no sé cuánto. Digo, pero dejémonos de 70 medidas, pero si tienen los proyectos aquí, sáquenlos. Pues no, el proyecto de la variante de la Laguna, que es donde se produce el embudo y lo que arrastra todo el problema de tráfico hacia atrás, lo tiene paralizado, y los proyectos del sur de Tenerife, desde las Américas hasta San Isidro, que está en distintas fases de las carreteras, también lo tiene parado. Esto ya lo he comentado en más de una ocasión, se lo hemos dicho una y otra vez, le hemos dicho que nosotros apoyamos sus propuestas.
¿Y qué argumentó da en Petit Comité? No. Porque teóricamente cuando se le pregunta dice que no están parados, que es que estaban pendientes de trámites,
A ver, quejémonos de machangadas. ¿Qué trámites ni qué trámites?
Lo de las palomas.
A ver, primero, dicen que el proyecto del norte necesitaba un estudio de aves. Sí, un estudio de aves. Ese estudio se dejó encargado por el PSOE antes de irnos del gobierno. Lo dejó encargado. Y de esto hace más de un año y medio. ¿Y qué estudio de aves hace falta para una carretera que la mayor parte es en un túnel? Yo suelo decir de broma, un estudio de que hay murciélagos. Pero vamos, se lo despachan en nada. Dicen que se ha pasado supervisión. Diego, le diré una cosa. En el gobierno de España, gobierne quien gobierne, el tiempo máximo para supervisar un proyecto que los que gestiona el gobierno de España son muy gordos, el tiempo máximo es un mes. Y lleva más de un año y pico en supervisión el proyecto para acabar con los atascos del norte. Vamos, esto era para que hubieran mandado a dimitir, vamos, hasta el consejero. ¿Qué es eso? ¿Qué broma es esta?
Bueno, el consejero ya ha advertido de que las soluciones van a ser mucho, muy posteriores a la... Bueno, en su época se dijo algo de un tiempo, se montó un espectáculo y ahora el consejero otro día en el pleno le oí decir...
Yo nunca puse plazos. Esto fue unas declaraciones que en su momento se hicieron por el representante ciudadano y punto, pero yo nunca he dado plazos ni años. Yo no soy como la señora Rosa Dávila, que dice 90 días y acabo con los problemas en las carreteras.
Pero Damaso Ortega dijo que para el año 2028, quiero recordar.
No, sí, vamos a ver, el consejero ahora nos dice que para el 27 calcula, pero sin poner una fecha clara. Lo que está claro es que da una patada adelante y nos vamos a tener más de dos o tres años de retraso en el cierre del anillo en el túnel. O sea, me parece una vergüenza. Por cierto, y no tiene nada que ver el pleito entre las empresas.
Eso ya se ha resuelto.
Eso es otro tema, no tiene nada que ver.
Unos millones de euros más, bueno, que de presupuesto.
Por concretar, nosotros hicimos numerosas propuestas, también tienen que ver con carreteras, tienen que ver con movilidad, y desgraciadamente lo que hemos encontrado es el rechazo de todo lo que propusimos, de todas las iniciativas que hemos propuesto. Sin embargo, nosotros, a pesar de ser oposición, sí que votamos algunas de las iniciativas y muchas de las propuestas que se llevan para los asuntos importantes de Tenerife. O sea, no se me caen los anillos por apoyar iniciativas de Coalición Canaria, del Partido Popular, o incluso, si consideramos que son buenas, hasta de Vox. Porque no, para mí la oposición no es decir que no a todo.
Así debería ser. Bueno, y de esas 103 medidas, ¿cuáles resalta? Ya decimos que ninguna ha sido aceptada dentro del presupuesto para el año 2025. ¿Cuál nos debería dar más pena que no haya sido aceptada?
Bueno, yo creo que hay iniciativas que al menos podrían haber valorado. No sé cuáles podría uno decir que son más importantes o menos importantes.
Y a la hora de decir valorada es que la valora, la debatimos y a lo mejor la modificamos y la incorporamos, sí, una vez modificada.
Nosotros aceptábamos negociar, que a lo mejor alguna de nuestra iniciativa, pues los datos ellos no estaban de acuerdo y querían cambiarlos, hubiéramos estado dispuestos, pero no fue así. Pero bueno, lo que pasa es que les molesta una oposición que no sea sonriente y les diga que sí a todo. Lo que quieren es una oposición... Vamos, un poco como la que hace Vox, que es un poco una oposición inofensiva, de esta que es absolutamente inocua y que, bueno, en fin, Vox está contento. Tienen ahora allí liberado Vox tiene dos consejeros en el Cabildo y tiene liberado a un consejero y medio a cargo del Cabildo. Y el PSOE tiene 11 y tenemos medio consejero liberado. O sea, así son las cosas. Probablemente esto igual tiene algo que ver, ¿no? Pero sea como fuere, ¿nosotros qué es lo que estábamos pidiendo? Miren, tenemos un problema muy gordo en este país y desde luego en Tenerife, y es la vivienda. ¿Que el gobierno del Cabildo lo ha hecho todo mal en vivienda? No. Repito que uno no puede ser tan...
Este año tiene muchas competencias, que el año pasado no tenía.
Claro, es que tenemos que aprovechar que en febrero de este año, por primera vez, el Cabildo de Tenerife tiene competencias para hacer promoción de vivienda.
Eso es muy importante, esa modificación.
Muchísimo, porque antes no se podía. Ellos nos dicen, ¿y ustedes qué hacían en vivienda? Hombre, nosotros hacíamos vivienda lo que nos dejaba la ley, que era rehabilitar viviendas, pero nuestras intervenciones no podían ser muy potentes, nosotros no podemos construir viviendas porque no nos dejaba la ley. Pero en febrero de este año, se modifica la ley, el gobierno de Canarias da competencias a los cabildos y eso abre nuevas perspectivas. El Cabildo de Tenerife pone en marcha algunas iniciativas que nosotros apoyamos. Hay en marcha unas iniciativas para apoyar económicamente a los ayuntamientos, para comprar viviendas que estén a medio terminar, para comprar suelo. A nosotros eso nos parece bien y no criticamos al Cabildo, ni al gobierno del Cabildo por eso. Lo que decimos es que se quedan cortos. ¿Por qué? Porque sale bien en la foto decir que das dinero a los ayuntamientos, y a nosotros nos parece fantástico, pero hay ayuntamientos que no tienen capacidad para desarrollar viviendas. No tienen equipo técnico, no tienen equipo jurídico. Si hay ayuntamientos que se tardan hasta 2 años para dar una licencia de un edificio, ¿cómo van a tener capacidad para hacer una promoción de 50 o 100 viviendas y buscar el suelo? ¿Qué va? Lo que decimos nosotros es, ya que el Cabildo tiene competencias, que monte una oficina de apoyo a los municipios para que aquellos municipios que no pueden o no tienen capacidad de gestión puedan desarrollarla. Segundo, hemos pedido que se cree una sociedad mercantil pública, una sociedad de viviendas, sociedad que hemos llamado incluso Visoten, Viviendas de Tenerife, o un programa que se llame Ten Casa. Es decir, dediquemos financiación, y estamos hablando de alrededor de 17, 18 millones de euros para arrancar con este proyecto, y significa que tengamos una empresa del Cabildo dedicada a hacer viviendas por toda la isla, que negocie
viviendas con los sociales.
Viviendas sociales.
¿Con el fin de alquilar social?
En régimen de alquiler es la propuesta que hacemos nosotros.
Con fecha de caducidad ese alquiler, es decir, que no sea eterno.
Que no sea eterno, pero creo que ahora mismo la primera opción sería la de alquiler. Que no descartamos que puede también haber venta a unos precios razonables. Creo que ambas cosas son posibles. Pero tenemos que ahora mismo que afrontar
este problema. Está todo por hacer, don Pedro. Ahí estamos partiendo de cero, con lo cual...
Y porque, claro, es que el Cabildo nunca había podido hacer esto. Ahora puede hacerlo. El Cabildo tiene suelos. Podríamos aprovechar suelos del Cabildo probablemente para hacer viviendas. El Cabildo podría coger suelos que tienen los ayuntamientos, que se los ceda al Cabildo a cambio de que el Cabildo se haga responsable de promoverlo. Pero no podemos dejar todo el papelón en los ayuntamientos. A lo mejor puede hacerlo Santa Cruz o puede hacerlo Laguna, pero hay ayuntamientos pequeñitos que, repito, no tienen ni siquiera técnicos para poder desarrollar proyectos de pequeñitos de un centro cultural, menos para hacer viviendas. Y ahí tiene que entrar el Cabildo. Nos han dicho que no. Les hemos dicho que monten una oficina insular de vivienda para ayudar a los municipios en cada municipio. Igual que nosotros creamos una oficina de apoyo a los municipios, porque hay ayuntamientos que no tienen secretario, que no tienen interventor. El Cabildo les echaba un cable. Hagámoslo ahora con el mayor problema que tiene la isla. Propusimos un programa piloto de que el Cabildo, con la oficina que cree, intente localizar personas mayores que viven solas para que estudiantes, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, chicos que no son de La Laguna, que viven fuera, que sea el Cabildo en que se encargue de contactar personas mayores que viven solas con jóvenes.
¿Eso no lo hace la universidad ya?
No se hace. Esto se hace
en otras universidades, me consta que sí,
sí
se hace.
Se hace en otros lugares de España. No estamos inventando nada nuevo, por lo tanto, que sea el Cabildo el que se encargue de establecer un contrato y en qué condiciones va a estar ese joven. Pero una persona mayor que tiene su familia ya, se ha independizado, que tiene habitaciones vacías, tendría una...
Soledad no deseada.
Exacto. Y es estaría, un más estaría más acompañado, aunque fuera
la vivienda a la estudiante.
Tiene un chico joven que entra y sale. Y
le da vida a la persona.
Le da un poco de vida, le da conversación, que pueden compartir una cena juntos y que a lo mejor aporta una pequeña cantidad de renta también a la vivienda del mayor. Bueno, pues no ha habido manera. Luego nosotros
pero ni hablar de ese tema. Ese tema no es
que... Ese tema no, directamente que no quisieron ni siquiera hablar de nada. Nos dijeron que no a todo. Que no a crear la oficina, que no a montar esta empresa pública, que no a todo, ¿no? Y este proyecto de llegar a acuerdos con mayores de personas que viven solas, pues también es que ni caso. Luego hablamos de los programas para controlar las fugas en los municipios. Nosotros hicimos un estudio en el pasado mandato. Tenemos localizados municipios donde es un escándalo el agua que se está perdiendo. Ya he comentado en alguna ocasión, recordarás, Diego, que desde que sale del depósito del agua hasta que llega a la casa del vecino, de cada 100 litros se pueden perder 60 en algunos municipios.
En las redes municipales.
En las redes municipales.
Desde que está en el depósito hasta el grifo. ¿Hasta no el grifo? Desde que está en la galería hasta el grifo, sino desde el depósito ya de donde recoge el agua.
Exacto, desde el depósito de cabecera. El ayuntamiento. Desde el depósito de cabecera se mete por la tubería y llega a la casa del vecino por el camino, se pierde el 30, el 40 y hasta el 60% del agua.
Han anunciado que van a gastar 2 millones de euros en arreglar eso.
¿2 millones de euros?
Yo, perdona que me ríe, lo comenté, digo, esto no daba ni para
han metido, ¿cómo que
el chocolate
millones,
del oro?
Pero qué broma es esta,
vamos a ver. Millones.
Estamos hablando de que levantar tuberías, levantar pisos, colocar otra vez las aceras, colocar tuberías nuevas, todas las, además lo estamos hablando de miles de metros, miles y miles, son kilómetros y kilómetros de tubería lo que hay que sustituir. Oiga, con 2 millones me parece una tomadura de pelo. Y ya que tenemos los estudios, oiga, empecemos a trabajar. Yo no digo que los ayuntamientos les salga gratis. Los ayuntamientos que pongan una parte, el cabildo que ponga otra. Pero no podemos declarar la emergencia hídrica de Tenerife y montar un jaleo y luego que tengamos ese agua perdiendo. Hablamos de la red de alcantarillado. Tenemos la necesidad de invertir más dinero en las redes de alcantarillado en Tenerife porque hay municipios que no tienen ni un metro de alcantarillado, que directamente todo se tira al subsuelo.
Y los que tienen a veces van vacías las tuberías. que de eso también esa conocemos algunas. Tuberías colocadas que van limpias.
Esa es otra. Pues luego planes de seguridad que hemos hablado. Nosotros hicimos el plan de riesgo volcánico de la isla de Tenerife y creemos que eso hay que desarrollarlo. Hemos hablado de nuevos parques de bomberos, hemos hablado de mejorar y de dedicar 1 millón de euros para mejorar la vigilancia en el Parque Nacional, porque el Cabildo de Tenerife dice que tiene un acuerdo con la Orotava. Le da dinero al Ayuntamiento de la Orotava para que la policía local de la Orotava vigile más el parque. Pero hay que recordar que son 14 municipios los que hay dentro del Parque Nacional. Un policía de la Orotava no puede ir a multar a un señor que está haciendo una burrada en Santiago del Teide, que tiene territorio dentro del parque, en Guía de Isora, Vilaflor, Adeje. Se podría llegar a acuerdos con todos los municipios, además de con la Orotava. Bueno, no lo han... No, solo con la Orotava, ¿vale? Muy bien. Entonces le decimos, ponga usted un plan de vigilancia, aumente usted la vigilancia con la empresa Gesplan. Nos han dicho que no.
Por cierto, han rescatado. Ayer hablábamos con la presidenta, decía que había sido un éxito el control del pico del Teide, pero ayer rescataron a gente en el Teide.
A ver, no deja de ser una broma que la presidenta llega a un acuerdo con un influencer que se sube, un youtuber que se sube al pico del Teide en pantalón corto, sin llevar la ropa adecuada, sin autorización de nadie, porque ese señor tiene 3 millones de seguidores y ahora le reímos la gracia por ir allá arriba sin estar con la ropa adecuada. Y ahora nos quejamos de que la gente allí no va con la ropa adecuada y decimos, oh, hay que tomar medidas, claro. Claro que hay que tomar medidas, pero es que usted lo que no puede es utilizar a un influencer que tiene millones de seguidores para ir en pantalón corto y en cholas al Parque Nacional y a decir aquello de, he venido sin permiso, pero vino un capo del Cabildo que me ha venido a resolver el problema y le abrió el teleférico cerrado por problemas climatológicos y se le abrió el teleférico.
Para rescatarlo de la chola y el pantalón corto que llevaba.
No, para que pudiera subir arriba. En fin, me parece, y que ahora nos quejemos de eso.
Fue por un lo despropósito, tanto, las cosas como son, por eso lo tanto, un despropósito total.
Hay que incrementar las medidas de seguridad en ese parque nacional. En el área social, nosotros apoyamos el trabajo que se está haciendo en el área social en el Cabildo, pero tenemos graves carencias. Les diré algo que nos preocupa. A día de hoy tenemos cerca del 82% del dinero dedicado a plazas sociales, o sea, plazas para mayores en residencia, y sin gastar, el 82% del presupuesto. Tenemos una lista de espera de 4.000 personas para los servicios de teleasistencia, es decir, un servicio que habitualmente se hace con Cruz Roja, en el que la persona mayor está conectada 24 horas con un teléfono que al otro lado siempre va a haber alguien que va a descolgar el teléfono en el caso de que ocurra algo, o que tenga cualquier consulta que hacer. Bueno, ese servicio que empezamos y lo impulsamos nosotros en el pasado mandato, ahora tiene 4.000 personas en lista de espera. Nos preocupa la inversión en el sector primario, en agricultura, en ganadería, el sector primario baja en estos presupuestos más de un 10%. En ganadería baja un 14% la inversión. Nosotros nos preocupa que aumentándose el dinero para el cuidado animal, que nos parece bien, resulta que tenemos refugios como el de Buenavista, que deberían recibir apoyo y no lo reciben, o el de Ravelo, que recoge muchos animales abandonados de todo el norte de la isla. Pues nosotros hicimos un proyecto para reformarlo, porque eso es un refugio del Cabildo, y lo lleva a una asociación, a ADEPAC, pues está completamente abandonado. Y ese refugio tiene a una entidad que recoge todos los animales que le llevan, que nunca te dice que no. Pero claro, es que está en unas condiciones lamentables. Hay que hacer una inversión. Pues no hay manera. Le hemos planteado hacer inversiones allí y no ha sido posible. En fin, nosotros defendemos que haya inversión para los municipios. Yo soy muy, muy municipalista, vengo de haber sido alcalde, y lo que quise cuando fui presidente del Cabildo es tener en cuenta a los ayuntamientos. En esta ocasión se ha hecho mucha floritura, mucho anuncio, pero ¿qué ha ocurrido? Se ha convocado a todos los alcaldes una vez que se ha acabado el plazo para presentar alegaciones al presupuesto del Cabildo. Se les ha llamado para contarles lo que iban a hacer, pero sin contar con los ayuntamientos. Una de las cosas con las que no se cuenta, por ejemplo, un plan de empleo. Nosotros hacíamos planes de empleo con los ayuntamientos. Se han quitado toda la financiación para planes de empleo. En fin, y en el caso de la movilidad, la presidenta hace reuniones cada 2x3 con colectivos sociales para las 70 medidas por la movilidad. Mire, nosotros le hemos tenido que recordar, es que dicen que ellos apuestan por las guaguas. Nosotros hemos tenido que recordar, y con esto termino, que el 21 de diciembre del año 2022, gobernando nosotros, aprobamos el expediente de compra de guaguas. De tal manera que pudieran llegar al Cabildo de Tenerife 145 guaguas en el año 2024, 104 guaguas en el 2025. Es decir, las guaguas que han llegado este año, que van a llegar en el 2025, son guaguas que encargamos nosotros. Y que ahora se hace foto la presidenta, que no nos parece mal, pero lo que no puede decir es que nosotros no nos preocupamos del transporte público, porque si se está haciendo fotos con las guaguas que nosotros encargamos y que te tardan un año o año y medio en entregarlas, hombre, no diga que nosotros no teníamos ningún interés. Me parece bien que usted se haga la foto y que usted defienda el transporte público, pero nosotros lo teníamos. Y de hecho, pusimos en marcha servicios piloto, como el servicio Tu Guagua, que era un servicio de transporte a la demanda, que era para llegar a pequeños barrios, núcleos pequeñitos de distintas poblaciones. Hicimos una experiencia en Arico, Fasnia, a ver qué tal iba, donde no puedes poner unas líneas regulares de tirsa, pero la gente te demanda, que quiere transporte público, poner servicios de micro, o sea, de guaguas pequeñas, acuerdos con los taxis, para intentar llevar el transporte público a muchos barrios de poca población. En fin, en esta línea hicimos propuestas.
Que hay proyectos
también
que se están poniendo en marcha ahora que venían de la época socialista, y eso yo se lo he recordado muchas veces. En concreto, el transporte a demanda y el tema de las guaguas es herencia.
Sí,
al igual que el OVNI de Parancheta.
Mire, igual que fue herencia las líneas de conexión de comunicaciones entre Tenerife, Tenerife con Europa, que fue una iniciativa de Coalición Canaria muy buena. Yo lo que hice fue coger esa iniciativa que ya estaba en marcha y que ya tenía redes y ampliarla. Y de hecho sacamos una conexión de línea de telecomunicaciones desde Gran Canaria a Europa para tener en Canarias una potente línea alternativa de comunicaciones por cable, porque antes solo estaba Telefónica. El Cabildo de Tenerife invirtió en, entre comillas, hacerle la competencia Telefónica para no depender de una única compañía. Me parece una idea muy buena de Coalición Canaria en su momento. Yo no la inventé, yo lo que hice fue llegar y ampliarla, porque si era una buena idea, ¿para qué la quitas? Entonces, lo que planteamos es que puede haber iniciativas que nosotros pusimos en marcha que puedan servir. Y hay otras que no les gustarán y harán nuevas, y es legítimo. Pero, hombre, decir que todo, a todo lo que hemos planteado, decir que no. Yo solo he puesto algunos ejemplos de aquí sobre la mesa, pero ahí podría dar muchos más.
Y eso no tiene color político. Yo lo que le estaba oyendo a don Pedro Martín...
No, o sea, esto no es...
Todo cabe debate. Que no, todo no, cabe debate.
Que me haya venido arriba y que ahora quiera desmontar el Cabildo. Que no, mire, a mí ya me avala una cierta experiencia de gobierno y las propuestas que hacemos no son locuras.
Es más, yo creo que algunas aparecerán en el transcurso del tiempo. Es decir, a lo mejor...
Es probable, porque ya hay iniciativas que planteamos en su momento que nos dijeron que no y luego han hecho. Por ejemplo, planes de empleo. les dijimos, funcionó muy bien el a llegar a acuerdos con los municipios y distribuir dinero entre los municipios para hacer programas de empleo. Ojo, no solo para hacer sacar personas que limpien los caminos por entretenernos, aprovechemos y hagamos planes de empleo con los municipios para que aquellos chicos jóvenes que hayan acabado una carrera o hayan acabado formación profesional los contrate el ayuntamiento durante un número de meses determinado para que cojan rodaje, para que tengan experiencia, para que en el currículum, cuando vayan a buscar un empleo, ya puedan decir que han trabajado en esa profesión. Bueno, esa fue una de las condiciones con los municipios. ¿Y cómo repartimos las perras? Repartimos el dinero sentándonos con la Federación Canaria de Municipios para que no dijeran que yo le repartía las perras a quien quisiera. De todas maneras, lo dijeron. Pero hicimos un acuerdo con la Federación Canaria de Municipios y entre los alcaldes y alcaldesas se pusieron de acuerdo en los criterios para repartir las perritas en Tenerife. Y así salimos todos contentos, pues distribuimos el dinero entre los municipios de Tenerife y se pudo sacar a muchísima gente, dar contratos de trabajo. Y ahora lo que le propusimos en su momento fue que hicieran lo mismo. En el año pasado, en los presupuestos, nos dijeron que no. ¿Qué hicieron? Esperaron casi 6 meses para hacer un plan de empleo. ¿Cuál es el problema? Que sacaron el plan de empleo, sí, el que nosotros le pedíamos, pero como lo sacaron tan tarde, las perras de este año, 2024, no se pueden gastar, porque les van a llegar a los ayuntamientos a partir de, yo creo, calculo que este mes de diciembre o enero. Por lo tanto, hemos perdido un año. Simplemente es para no salir en la foto diciendo que nos daban la razón. Y esto me parece un poquito sectario.
Hombre, yo como ciudadano del mundo y de Tenerife, a mí me alegra cuando entre los políticos de distintas ideologías se sientan y llegan a acuerdos. Me parece un éxito en vez de un fracaso, ¿no?
Por sí, porque al final, mira, el éxito se lo acaba llevando.
Y que no hay proyecto.
El que gobierna, dice al final.
No hay proyecto que dure 4 años, hay proyecto. Usted recibió herencia de Coalición Canaria ha recibido herencia del Partido Socialista.
Mira, un ejemplo, si me permite. Ayer estaba yo en un encuentro de un medio de comunicación propiciado por el Cabildo de Tenerife para hablar de la geotermia, es decir, la obtención de energía aprovechando el calor del subsuelo, el calor que hay bajo la tierra. Eso no se puede hacer en todas partes, ni en todas las islas, pero sí tenemos esa posibilidad en Tenerife. Yo la puse en marcha en el pasado mandato. Nos sentamos con empresas, se pusieron sobre la mesa las cuadrículas, es decir, las localizaciones donde se podría encontrar ese calor. Bueno, ayer fui yo a una encantado de la vida de que ese proyecto siga ahí. Es verdad que no van a decir que empezó con el Partido Socialista. A mí me da igual, pero por lo menos que se sigue. Y yo, encantado. Si es que ese tiene que ser el camino. Buscar alternativas energética significa un trabajo de 10, 15 o 20 años y no puede cambiarse cada vez que entra un grupo de gobierno distinto. Así que yo ayer estuve allí para trasladar el apoyo al grupo de gobierno de que hubiera querido seguir con esa iniciativa, porque es una iniciativa interesantísima. Tenemos posibilidades de obtener energía bajo tierra, se puede localizar a 2.000 metros de profundidad o 2.500 metros de profundidad, se puede extraer energía. Esa energía, si se localiza, es prácticamente inagotable.
Y estable.
Estable.
Que es muy importante.
No es como el viento o el sol, que solo puedes aprovecharlo durante determinadas horas. No, aquí 24 horas todos los días del año. Y yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo. Así que ayer le trasladaba al representante del Cabildo, en el gobierno, le decía, mira, cuenta con todo nuestro apoyo en la oposición para apoyar esta iniciativa. Aunque no salga bien, pero hay que intentarlo. Porque si conseguimos ese recurso para Tenerife, será una noticia fantástica. Porque, repito, es una energía inagotable. Es una energía cero residuos. Y además nos ayuda a independizarnos, porque somos muy dependientes del petróleo. Es decir, de algo que manejan los que están fuera, que no depende de nosotros. Sin embargo, esta energía del subsuelo nos daría independencia desde el punto de vista energético y eso también es un objetivo que tenemos que intentar conseguir.
Pero son proyectos a 10, 14, 15, 20 años vista.
Pero pues fíjate, podríamos tener resultados.
Y eso ahí hay que apostar, claramente.
Si esto se impulsa, a lo mejor podríamos tener resultados en 3, 4, 5 años. Y hay otros países donde buena parte de la energía que consume
es geotérmica.
Sí. Es geotérmica.